Buenas tardes. Hoy vamos a empezar el tema 4, la memoria episódica. Si no hay ninguna pregunta previa. En este tema vamos a cambiar de estructura. Vamos de las estructuras de la memoria sensorial y memoria de trabajo hacia esa memoria que de almacenamiento, recuerdo, que ya veremos que tiene unas cuantas variables más, que sería todos nuestros conocimientos. La memoria a largo plazo o las memorias a largo plazo serían lo que normalmente llamamos recuerdos, mi memoria, mis saberes, todo lo que conocemos, todo el registro de nuestra vida. Yo voy a empezar el tema un poco a desorden con los principales modelos teóricos para ver la estructura mejor que empezar por el punto primero que habla aquí de la definición y todo eso. Bueno, pues esta introducción la vamos a hacer empezando en el punto 4.2.2, principales modelos teóricos. Así distinguimos entre las dos principales subdivisiones de la memoria a largo plazo, que no sé si la hemos nombrado en el capítulo introductorio, creo que sí, pero como podéis tenemos una parte procedimental y una parte declarativa. La diferencia entre estas dos partes, y luego iremos viendo esta, es que esta es inconsciente y automática. Serían esos saberes y habilidades que sé hacer, pero de los que no soy necesariamente consciente, mientras que la declarativa son procesos explícitos, controlada, consciente. Dentro de la procedimental, como podéis ver, hay una memoria implícita, veremos algún experimento de memoria implícita, es decir, huellas de memoria que quedan fruto de la actividad sin ninguna intención de recordarlo, sin hacer un esfuerzo o una, sin que haya una intencionalidad explícita. Destrezas, pues por ejemplo, el conducir, determinados movimientos, la música, tocar un instrumento, tu mente tiene una huella de memoria para repetir esos movimientos con la precisión adecuada, pero de los cuales tú no puedes dar una explicación y ser consciente. Y luego el condicionamiento, las cosas que nos han pasado en la vida generan una huella, pues por ejemplo el miedo a los perros, si me ha mordido un perro, el agrado que te produce un determinadas comidas que te han gustado, que quedan ahí grabadas. Asociamos las experiencias con las consecuencias de las experiencias con los objetos y eso está en la memoria. Bueno, pues esto sería procedimental. Ahora bien, la declarativa, lo que yo sé que sé, se divide en dos grandes grupos. Ya veremos que luego aquí hay alguno más, pero bueno, en principio parece que esos dos grandes grupos son realmente independientes, disociables, tanto funcional como anatómicamente, neuroanatómicamente, diferentes espacios para cada uno, también en el deterioro normal con la edad y con determinadas síndromes, se demuestra que son diferentes porque se disocian, uno se deteriora antes que otro, lo cual implica una diferencia estructural. Bien. Todas estas estructuras participan de los tres procesos: un sistema de codificación, una forma de tener la información y para recuperarla, eso lo veremos hoy, de la memoria episódica. La memoria episódica y la semántica, que comparten la flexibilidad, que son explícitas y controlan la requerida atención, se diferencian claramente en dos o tres características. La memoria episódica abarca el espacio y el tiempo, es decir, cada conocimiento o cada dato que hay en la memoria episódica es un episodio, valga la palabra, un evento que le llamaba Esquire, se llamaba evento, y tiene información de cuándo y dónde ocurrió. O, por ejemplo, mis recuerdos, también la palabra recuerdo es importante, como veremos, de la escuela. Bueno, autobiográfica implica que es autobiográfica, pero autobiográfica veremos que es un nombre reservado para otro tipo, eso lo veremos de esta vez, yo lo borraré de aquí. Mientras que la semántica son conocimientos que ya se han abstraído del espacio, del tiempo y las experiencias que lo generaron y quedan como saberes, conocimientos, hechos, conceptos, el lenguaje, saberes abstractos e independientes de su adquisición. Por ejemplo, saber sumar, saber las tablas de multiplicar que aprendí en el colegio. Las tablas de multiplicar no las recuerdo asociadas al colegio, pero sí mis experiencias en el colegio, que serían de la memoria episódica. El espacio y el tiempo, verbalizable, consciente en ambos dos. Bueno, pues las palabras, o sea, los conocimientos de ambos se podrían distinguir también como que la episódica viene a ser una autopercepción de mí mismo, de mi historia, mientras que la semántica es una serie de conocimientos que se vinculan pues con el mundo y conocimientos generales, que también parte de mí mismo. Yo también tengo conocimientos de mí mismo de naturaleza semántica, y ahí es donde está la memoria autobiográfica, que veremos luego. Bien. Por eso quería empezar con viéndola en el contexto global, en la estructura de memoria a largo plazo que compartimos, en vez de cómo empieza el tema, porque así ahora podemos precisar bastante más. Entonces, la declarativa y episódica. Tiene una serie de características peculiares. Se refiere siempre a mí, a mí y a episodios conocidos por mí o personas conocidas, vividos o referidos, declarados, vinculados al espacio del tiempo y autonoética, es decir, es una especie de viaje en el tiempo. Yo me puedo remontar hacia adelante, atrás en el tiempo, mi propio movimiento en el tiempo. Si veis el texto, nos habla de una serie de características que desde Turbin, que la define de forma más precisa en el año 72, compartimos, y la primera es que es una, bueno, nos pone Turbin que es una memoria que se desarrolla más tarde y se deteriora más pronto, es decir, con la edad tardamos más en tener esa memoria consciente, y en edades avanzadas es la primera que se suele perder cuando hay degeneración neuronal. La memoria de larga duración, las memorias de este apartado, igual que la memoria de trabajo y la memoria sensorial, eran muy corta duración, esta es prácticamente permanente. Ya veremos el olvido, cómo funciona. Es exclusivamente humana. Viajar en el tiempo y la conciencia del yo parece que no existe en otras criaturas como en el ser humano. Y yo tengo acceso verbal, voluntario. Las claves contextuales de acceso son importantes, porque si hay una asociación con el contexto, espacio y tiempo, quiere decir que determinados indicios pueden hacer recordar acontecimientos. Por ejemplo, habéis tenido la experiencia de que un olor, un sonido, una vista de un lugar recuerda tiempos pasados, bueno, pues eso es una característica de que esos recuerdos están arropados con esas claves contextuales, ¿no? Precisión variable es una memoria que no es exacta, es claramente reconstructiva y lo veremos. Y nos interesa también no solo la localización, sino lo que quiero señalar aquí es que hay una disociación bastante clara en función, anatómicamente hablando, de la memoria episódica y semántica. También hay lesiones localizadas o pacientes amnésicos que algunos hemos visto, algunos veremos, que por ejemplo pierden la memoria episódica como KC y le queda preservada la semántica. Es decir, puede rememorar sus conocimientos, si sabía tocar el piano puede tocarlo, pero quizás no se acuerde quién es él ni su vida pasada, ¿no? También hay casos al revés, justo al revés. Bien. Con toda esta clara separación y toda esta diferenciación, también nos señala que Turbin en un momento dado, en los últimos años, por algunos datos, reconoce que la memoria declarativa tiene alguna dependencia funcional de la semántica. Es decir, bueno, la memoria episódica, igual que se genera más tarde y contiene datos, es decir, es una especie de memoria contextualizada, parece ser, es una categoría de la semántica y que es necesario poder abstraer una semántica para tener la episódica. Es un prerequisito, la memoria semántica, la capacidad de memoria semántica para la episódica. Bueno, esto es un apunte de última hora. O sea, distinguimos y a la vez reconocemos su relación y su dependencia, que la tiene. Y una forma de distinguirla y ver algunos modelos, bueno, perdón, los procesos, antes de pasar a los procesos, sería las tareas que se utilizan para valorarlas. Y esta parte es importante del texto. El punto de experiencias de recuperación. Con lo que hemos dicho, parece que los verbos recordar y saber serían los que se aplicarían a la episódica y a la semántica respectivamente. El autoconocimiento, la conciencia autonoética de yo en el tiempo contra la conciencia de lo que sé en mi propia forma de hablar, o sea, yo cuando digo lo que recuerdo y digo lo que sé, estoy pensando ya en dos tipos de memoria diferentes. Los recuerdos se asocian al espacio-tiempo. Lo que yo vuelvo a llamar mediante la palabra recuerdo, mientras que lo que sé, lo que soy consciente que sé, la familiaridad que tengo con una información, conozco, sé, lo llamo desde la memoria semántica. Entonces, desde los procesos de recuperación, este cuadro, las implícitas se recuperan de forma automática. Aquí no hay implicación del yo de ningún tipo. Bueno, siento esto muy mal. La conciencia noética de conocer y saber y autonoética de donde estoy yo implicado y el tiempo también, ¿no? El saber es más automático y el saber en el contexto es más, supone esfuerzo controlar, ¿no? Conciencia de la información y del contexto. Aquí no hace falta el contexto. Aquí ni siquiera hay conciencia. Bien. La pregunta que yo le hago a una persona, o la respuesta que me da, si conoce o si sabe, implicarían diferentes memorias. También incluye la memoria episódica, las emociones, en la autonoética, recuerdo el agrado o desagrado. De alguna forma está codificado ahí también. Bien. Pasamos a los procesos. Desde aquí pasamos a los procesos y a estudiar la memoria PS de Kanzi, ¿no? Ya la hemos introducido, la hemos definido desde varios puntos de vista. Vamos a ver qué es lo que hacemos con las huellas. Cualquier proceso de memoria hemos visto que requiere codificar, almacenar, recuperar la información. Codificar implica traducir los datos sensoriales a algún código útil para nuestro sistema nervioso. Código útil para captar la información y para almacenarla, para consolidarla y para recuperarla. La codificación es importante. El almacenamiento sería... Habría que preguntarnos dónde está esa información, en qué parte del sistema neuronal, cuánto dura, cuánta información tenemos, qué tipo de códigos se almacena, qué tipo de datos. Y bueno, la recuperación probablemente tenga mucho que ver cómo hemos codificado y cómo está almacenada, será más o menos precisa. Eso, desde ese punto de vista, vamos a ver cada uno de ellos. La codificación, en principio, tiene dos partes. Una, la adquisición. ¿Acordáis que la memoria sensorial nos daba una serie de datos interpretados parcialmente, todavía no se habían abstraído de la representación sensorial y deberíamos hacer ese paso para registrar ese dato con algún análisis y luego, una vez analizados y creados una huella, se consolidaría con representaciones propias de nuestra mente que son huellas ya relacionadas con el resto de conocimientos. Adquirir es traducir la información que nos llega desde las otras estructuras de memoria, sobre todo las sensoriales, en la memoria de trabajo. Y a medida que la traducimos ya podemos almacenarla de alguna forma y luego las representaciones más permanentes requerirían un proceso de consolidación. Los códigos. Cualquiera sirve. Principalmente la memoria a largo plazo, episódica, codificación fonética, verbal, semántica sobre todo, es la principal, pero caben todos ellos. Pues empezamos por la codificación. La codificación y almacenamiento va a depender de todos estos factores que hemos señalado y vamos a ver uno por uno. Mirándolos por encima, vemos que los dos primeros tienen que ver con nuestra experiencia con el material, sea el tiempo y las veces que estamos con el material, la variedad de datos que nos llevan, cuántos contextos o datos diferentes que apoyan la información, la profundidad de procesamiento, la organización que hacemos con el material, la forma de codificarlo, la intención de recordar o no, veremos si hay diferencia o no, si la codificación es mejor o peor, la atención que ponemos, el esfuerzo atencional que ponemos, el carácter neutro o emocional de la información, y las estrategias de repaso para mantenerlo. Todo esto producirá una huella, una adquisición más o menos duradera, más o menos eficaz, y veremos qué datos tenemos. Y la consolidación, que sería lo que hemos dicho, crear representaciones e integrarlas en la memoria a largo plazo para mucho tiempo, donde veremos en especial la influencia del sueño, que parece tener un papel muy importante. Vamos con el tiempo de exposición. En principio, tiempo de exposición, Vamos a resumirlo muy fácil. A más tiempo de exposición, más experiencia con el material, va a haber mejor codificación, mejor aprendizaje. El primer experimento que nos presenta es de Gilun y Shiffrin, que hacen la variable independiente es un segundo o tres segundos de tiempo de exposición de un material, y pruebas de variable dependiente son recuerdo y reconocimiento. Recuerdo, no sé si no, este cacharro pinta, pero cuando quiere, cuando quiere. Recuerdo y reconocimiento. Bueno, da igual. El primer experimento simplemente lo nombra, bueno, pues mejor con tres que con uno, ¿de acuerdo? Bien, estamos en ello. Y el segundo experimento más complejo nos pone un experimento en el que, página 120, hay una prueba de memoria implícita y otra de memoria explícita. En esta se les dice a los sujetos que van a tener que hacer una prueba de memoria con el material que están trabajando, y en esta no se les dice eso, solamente se les da un material para hacer una tarea. Esto lo veremos luego. Las instrucciones son las que van a determinar que el sujeto ponga la intención o no de recordar. Bien, en la memoria explícita se trabaja o se recuperan palabras, o sea, son palabras que se les dan de dos tipos de, con dos tipos de información, simplemente las grafías o con información semántica. Algo similar se hace con la memoria implícita. Se les da unas palabras que luego recuperarán con una clave de completar para, las letras que faltan para una palabra, y la otra de conocimiento general, una prueba conceptual. Bueno, la historia es que trabajan con una serie de palabras diciendo si son más o menos agradables o elegantes desde el punto de vista visual, tamaño, la forma, y luego se les da o bien tres letras de la palabra y tienen que completarla, o bien se les pregunta por conocimientos generales de un determinado tema. Si repiten más veces las palabras trabajadas, veis aquí, porcentaje de soluciones correctas, o sea, si trabajan mejor con las palabras, pues tenemos un dato de que hay una huella en memoria mayor de esas palabras que las palabras neutras. Bueno, veis que aquí hay un grupo control y luego hay seis condiciones de tiempo. Este experimento trabaja dos tipos de memoria, explícita e implícita. Dos tipos de tarea, perceptiva o semántica, o perceptiva y conceptual, y diferentes seis espacios de tiempo, y cada uno 10 palabras. Bueno, pues tenemos 2 por 2 por 6, todos esos grupos, aunque cada sujeto pasa por todos los... No me acuerdo qué claves son intersujetos, pero no es muy importante. Entonces, la fase de estudio, o sea, se ven las palabras, se hacen un juicio y luego completan fragmentos o son preguntas de conocimiento con claves de recuerdo. El resultado, que es lo que importa, que es que hay efectos en el tiempo de codificación, que es lo que estamos midiendo, recordamos que estamos hablando del tiempo de exposición, en la memoria explícita en todos los casos. Esta pendiente es significativa. Hay una mejora a medida que aumenta el tiempo de exposición. Pero hay un dato, que es este, que en la memoria implícita, cuando la prueba es conceptual, conocimiento general, no hay una mejora por el tiempo. Es un tabular plana y esta diferencia es significativa. O sea, en general, el tiempo es importante, el tiempo de exposición, excepto en la memoria implícita conceptual. Bueno, lo único que nos dice es que este proceso probablemente dependa de otras variables. Pero lo que queríamos concluir, el tiempo de exposición no sirve. Esta parte es bastante sencilla de recordar. Segundo factor, la frecuencia. El tiempo, claro, si lo veo más veces, el tiempo aumenta también. Pero entonces Badeley hace un experimento en el que iguala o compara el mismo tiempo de exposición del material, pero en diferentes ritmos, con diferentes frecuencias. Y este es un experimento que, si habéis leído, es para enseñar a los, bueno, un cursillo, una práctica de los carteros, que tienen que meter una serie de datos, un teclado, y practican. Practican X horas, pero unos practican una vez por día, otros dos veces por día, y unos practican una sesión de una hora, una sesión de dos horas cada día. Es decir, al final hay cuatro grupos. Una vez o dos por día, una hora o dos horas. Por supuesto, los que trabajan dos horas y dos veces por día cumplen las horas antes. Por eso el gráfico de resultados, si os fijáis, en el eje X ponen las horas de práctica totales, ¿no? Y vamos a comparar en esta línea me da que los que han practicado 57 o 58 horas, es decir, han practicado el mismo tiempo, unos les ha costado menos horas que a otro, menos días que a otro, pero el rendimiento, la altura, es mucho mayor en una hora, un día, en vez de, o sea, una vez al día, una hora, una vez al día, que cualquier otro de los resultados. Es decir, dos, ¿cómo es? Dos por uno es dos sesiones de una hora en un día. El tercero es una sesión de dos horas y el último dos sesiones de dos horas por día. Es decir, a esta altura es bastante significativa. Esto es lo que se llama el efecto práctica distribuida. Esto os tendría que decir algo a la hora de estudiar. Cuando vais a estudiar, tenéis que estudiar menos tiempo y más veces, dejando espacio entre una y otra. Bien, efecto de distribución. Es un efecto bastante sólido, bastante conocido. Veis que el experimento es de hace 40 años. Así pues, las mismas horas de práctica mejor distribuida que bueno, este efecto Ebbinghaus también lo había sacado, el total del tiempo. Vio que también cuando estudias por segunda vez un material, después de un tiempo sin haberlo trabajado, os acordáis que había un ahorro en el reaprendizaje. Pues bueno, la práctica distribuida demuestra que ese ahorro puede ayudar a recordar al final, ¿no? Ahorro en el reaprendizaje ocurre siempre con muchas tareas, con todas las edades y con todo tipo de materiales y tipo de estudios y lugares. ¿Por qué? Y esa es la clave de este punto. Primero, el primer dato que nos pone es que podría ser por el efecto de espaciado. Simplemente, al estar más tiempo, el recuerdo se facilita, porque el aprendizaje requiere ese tiempo para consolidarse o para llegar a ser efectivo. Hace un experimento, nos cuenta otro experimento, el de Madigan, donde pone una serie de palabras que hay que recordar, que las palabras aparecen o bien una vez, línea base, o bien dos veces, una tras de otra, y va variando el número de palabras que hay en medio de las dos. O sea, son una lista de palabras, una tras de otra, y la palabra clave que hay que recordar, la dice entre una vez sola, o cuando le dice dos, cambia el número de palabras que hay en medio. Y encuentra que a medida que las dos palabras están más separadas, se recuerda mejor. Entonces, el efecto de espaciado lo demuestra Madigan con ese experimento. ¿Por qué? Ocurre siempre, los mecanismos La primera explicación, o la explicación más inmediata, es que el tiempo favorece un procesamiento completo. Por lo tanto, la falta de tiempo generaría un procesamiento deficiente. Esa es la primera hipótesis. Si veo una información muy a menudo, la palabra se repite a menudo, hay una especie de habituación y no le hago mucho caso, y el procesamiento no es todo lo profundo que debe ir. Bien. Segundo hipótesis. La recuperación de la fase de estudio. Esta dice que cuando vuelvo a ver el material, no solo lo recuerdo y lo consolido. Entonces, el recordatorio de que está ahí, volverlo a ver, genera la huella de memoria más profunda y más duradera. Es decir, durante la fase de estudio se está recordando la huella, por lo tanto se hace un efecto multiplicativo en la huella. Repetirla. Y claro, el tiempo que ha pasado entre una y otra es importante porque tiene que estar consolidada y cuando la vuelvo a recordar, pues se fortalece. Le añado más información a la huella en cuanto la vuelvo a ver, me da tiempo, después de recuperarla, a darle, bueno, todo este efecto de halo que genera cualquier palabra conocida, la enriquezco más, ¿no? Al recuperar la representación por segunda vez. No solo la repaso, sino que la recuerdo más. Otra explicación es la variabilidad de codificación. La variabilidad de codificación se refiere a otros factores contextuales. En este caso, la primera palabra ha ocurrido en un momento con unas circunstancias, la segunda ocurrencia en otro momento con otras circunstancias, y a más separadas estén, probablemente sea más diferente, y eso enriquece la huella. Todos los factores contextuales, estamos hablando de memoria episódica, le añaden más fuerza, más de un contexto, ¿no? Y bueno, y también se ha relacionado con la consolidación. La consolidación es la segunda parte, la consolidación es integrar la representación con las demás y dejar una huella neurológica, pues requeriría un tiempo. Entonces, la hipótesis de consolidación es que la consolidación requiere una actividad prolongada en el tiempo y si no dejamos que ocurra, no se aprovecha, la huella no queda bien fijada. Bueno, y al final la consolidación neuronal, la puesta aquí neuronal, es un proceso tipo neuronal, más básico. Y por último, la combinación de todas. Pero bueno, el efecto de frecuencia es un efecto muy claro. Ya hay una serie de hipótesis que intentan explicar por qué, aunque el efecto es robusto. Codificación dual. Mediante un pequeño experimento nos enseñan que si tengo disponible alguna imagen de la palabra, probablemente el recuerdo sea mejor. No necesariamente que me lo presente en la fase de estudio, sino que sea una palabra concreta que se pueda imaginar. Esto lo pone Paivio y habla dual o de doble código porque en esas listas, las palabras concretas, la lista del medio, la de la derecha, son cosas que tienen una imagen. Estas no. Entonces, trabajando las tres listas, las leemos, hacemos una actividad distractora para borrar la memoria de trabajo, recordar el capítulo anterior, y luego hacemos una prueba de recuerdo libre Y si hacemos las tres listas por separado, veremos que probablemente el resultado será esta la mejor, esta la segunda y esta la tercera. Las dos primeras coinciden en tener objetos que se pueden ver mentalmente en una imagen, y la primera se diferencia de la segunda en que todas las cosas que hay ahí comparten una familia semántica. Por lo tanto, al estar organizada semánticamente y ser visualmente, se recordará mejor. Bueno, este es el resultado y esa es la explicación. A mayor códigos, la codificación que estamos en ella, la codificación sea mejor, más huella de memoria o la huella más eficaz. Los niveles de procesamiento. Esto lo vimos también al principio, lo introdujimos un poco cuando hablábamos de la memoria en general. Hablábamos de que la memoria, los almacenes de memoria, Kisson y Shiffrin, eran modulares, eran estructurales, pero había una hipótesis alternativa que decía que la memoria podía explicarse no como almacenes, sino dependiendo de la actividad que hacemos con el material, queda una huella fijada de una forma u otra. En este caso, la hipótesis es que cuando realizamos una actividad más profunda, más relacionada con aspectos semánticos, de significado, más que la apariencia de las palabras, por ejemplo, es generar una huella mayor. Por lo tanto, el nivel de procesamiento de la actividad que hagamos con ella generará la huella. Procesamiento superficial contra el procesamiento más profundo. El experimento experimento base es el que te pregunta, pues probar una lista de 10 palabras o 30 palabras en las que en 10 de ellas estás preguntando en qué color está impresa, lo cual requiere apenas mirar la palabra por encima, aunque no la lees, recuerda que la leemos igual, pero como no trabajamos con ella, pues no genera mucha huella de memoria. El segundo es la rima, que implica pronunciarla, no solo mirarla, aunque también la ves, pero pronunciarla no implica tampoco, no necesariamente requiere acceso al significado. La rima podría ser resuelta solamente con un acceso fonológico. Y la tercera es preguntar si la palabra es un tipo de pescado, una categoría, es igual o similar a otra, si queda bien una frase, por fuerza tenemos que aludir al significado. De alguna forma, este procesamiento requiere, estos dos se hacen igual. En este probablemente también accedamos a los demás, pero como no hace falta, no ascendemos. Y según esta teoría, ascender aquí conlleva un esfuerzo. Por lo tanto, la memoria dependerá del esfuerzo que hagamos con el material. El esfuerzo o la profundidad, en principio, se explica por las conexiones o el tipo de tarea que hacemos, que requiere fijarnos en una o más cosas, ¿no? Probablemente podemos decir también el color de las palabras cuando accedemos a su significado. Los resultados son claros. Aquí hay dos variables dependientes. La rapidez de la respuesta, la latencia, y la precisión de la respuesta. En ambas, esta elevación progresiva, tanto para la respuesta sí como para la respuesta no, es decir, la palabra estaba en la lista inicial o no. El tiempo de respuesta va en función de la profundidad del procesamiento, o sea, es claramente la eficacia, o sea, la capacidad de trabajo con ellas. Pero el problema que tenemos aquí es que esta prueba, recordad también que no estamos haciendo una prueba de memoria explícita, sino más bien incidental o implícita. Las personas que hacen esta tarea no saben o no deben saber que luego les vamos a hacer una prueba de memoria. Entonces, le vamos a pedir luego la memoria de forma explícita, de una forma sorpresiva. Y el tiempo de latencia-respuesta demuestra que estas palabras, o sea, que cada tarea requiere un procesamiento más profundo, y la eficacia, tanto a la hora de decir que sí como a la hora de decir que no, hay diferencias significativas. Muy bien, hasta ahí, bastante plausible, y si recordáis la crítica que hicimos en los primeros temas, la vamos a repetir. El problema de esta teoría es que la profundidad del procesamiento solo se puede definir por la huella de memoria que genera. No podemos definir previamente qué procesamiento será más profundo. Es una especie de explicación circular. Es el procesamiento ha sido más profundo porque hay mejor huella de memoria, y decimos que hay mejor huella de memoria porque el procesamiento ha sido más profundo. Así pues, sin una medida objetiva de la profundidad, no nos importa. Y otra crítica es que la tarea de recuperación la obvia. Aquí todo depende de la codificación y la forma en que recuperamos, la forma en que decidimos, recuerdo, reconocimiento, tareas de compleción, bueno, que también influyen, esta la obvia, por lo tanto es otra crítica que recibe. Pues bien, profundidad, procesamiento. La organización. Si la prueba de memoria, como muchas que hemos visto, las que hacía Vingraus, es una lista de palabras, sílabas sin sentido, hay que repetir en el mismo orden, no nos da pie o no nos ayuda a crear una organización que nos facilite la memoria. Ahora bien, cuando se le deja a la persona que repita o que diga la información en la fase de recuerdo como ella quiera, es decir, la reorganice en su memoria, el recuerdo mejora bastante. Si una prueba es de recuerdo libre, que no requiere un orden obligado, mejora bastante los resultados. Este cuadro, este experimento es de Bower, en el que la información la da jerarquizada o de forma aleatorizada. Y la presentación jerárquica con esta imagen genera un 65% de recuerdo por el 19% de la condición aleatoria. O sea, claramente la organización facilita el recuerdo y la consolidación de la huella. En cualquier caso, la organización puede ser muy superficial, primaria o secundaria, como le llamaba Turbin. Podemos agrupar las cosas, por ejemplo, los números en fechas significativas, yo que sé, 1945. Puedo tener cuatro números o una fecha que es significativa, el chunking. Y la organización más secundaria, estrategias fonéticas, canciones o cuestiones semánticas, da igual. En todo caso, funciona. Y además también funciona, sea el sujeto o sea el experimentador el que la impone. La subjetiva o la impuesta por el experimentador, como en este caso. Muy bien. El aprendizaje implícito contra... Bueno, perdón, la organización, cualquier sistema sirve, jerarquías, esquemas, organización subjetiva inducida, incluso imágenes, como hemos visto ante la hipótesis del doble código, pues también se pueden organizar las cosas en imágenes, pues por ejemplo, recordar varios recados según el material es más eficaz una que otra. La intención de recordar. En principio podría parecer que el hecho de poner el esfuerzo y la intención de recordar tiene que generar mejor huella, pero los primeros datos no nos dicen eso. Aquí tenemos el primer experimento de Mahler, en el que tenían, bueno, este es el de Mandler. Le dan unas tarjetas con una serie de palabras escritas en ellas y cada grupo tenía unas instrucciones. El grupo de memoria explícita por un grupo de memoria implícita, este es el resultado de Jenkins, pero da igual, os cuento primero otro, en la que la memoria explícita simplemente trataban de recordar esas palabras y la memoria, el otro grupo de memoria explícita, además de tratar de recordar, las ordenaba en grupos jerárquicos, ¿no? Hacía categorías. O sea, dos grupos de personas, el uno las miraba y el otro las miraba y las organizaba jerárquicamente. Y los dos sabían que tenían que hacer una prueba de recuerdo. El grupo de memoria implícita, uno de ellos relacionaba las palabras por similaridad conceptual y el otro simplemente las ponía las tarjetas en columnas sin ninguna tarea que implicara significado. Después se hace una prueba de memoria global y se comprueba el número de palabras que recuerda. Entonces, el grupo que recuerda peor es el de memoria implícita, que ha hecho una tarea de no significativa ordenada en columnas. Pero lo que es curioso es que el grupo de memoria implícita, que ha relacionado las palabras en grupos, obtiene un resultado similar a los grupos de memoria explícita. Es decir, en principio, según qué tarea estamos haciendo en la memoria implícita, puede tener una huella de memoria similar a la explícita. ¿Bien? Ese es el de Mandler. El que viene aquí, el gráfico, es el de Jenkins, en el que sale el resultado parecido. En este caso, tiene 7 grupos de experimentales. Les da 3 tareas diferentes. Una tarea es juzgar si la palabra escrita en la tarjeta es más o menos agradable. Eso implica un procesamiento semántico. Otro, si tiene o no una letra, lo cual implica un repaso con los fonemas, los grafemas. Y en el tercer grupo, que estimara el número de letras que tenía la palabra. Eso significa contar las palabras. Es un procesamiento mucho más superficial. Tres grupos hacen estas, o sea, sí, tres grupos hacen estas tareas de forma, sabiendo que luego van a hacer la prueba de memoria explícita, y otros tres hacen estas mismas tareas sin saber que luego tienen una prueba de memoria implícita. Y luego hay un grupo de control en el que no se les da ninguna instrucción, miran las palabras y luego, sin ninguna instrucción, se les hace la prueba de memoria. La variable dependiente es el número de palabras recordadas, una prueba de recuerdo libre. Recordad que eran 24. Entonces vemos que el grupo control simplemente ha pasado las tarjetas, recuerda una media de 16. Bien. Y el grupo que ha hecho un procesamiento agradable y desagradable, tanto el de memoria incidental como intencional, implícita o explícita, de forma similar, tiene un recuerdo parecido al grupo control, incluso mejor. Ahora bien, no hay diferencia entre el procesamiento implícito y explícito, intencional e incidental. La única variable en la que ha habido una diferencia es esta. La única diferencia significativa es esta. Por lo tanto, otra vez, como decíamos antes, no coincide con las expectativas previas. La detección de la letra E en los dos grupos es diferente y esta diferencia no llega a ser significativa, aunque hay una pequeña diferencia. Por lo tanto, la intencionalidad no es un predictor de las tareas de memoria. Sin embargo, claro, aquí sabemos la intención se supone que es focalizar la atención. Por lo tanto, esa es la pregunta. Esto, que es una prueba de laboratorio, quizás en el mundo real, en el día a día, sea diferente. Entonces vamos a ver ahora mismo el papel atencional. En el mundo real hay un fenómeno curioso que es la ceguera atencional. Si os acordáis de la asignatura de atención, había un fenómeno en el que en ciertas situaciones vemos a una persona o estamos hablando con una persona, nos la cambian, no sé si os acordáis de esos vídeos, y no nos damos cuenta. Es decir, ¿no? Atendemos muy poco o registramos muy poco de ciertas claves situacionales que no nos interesan. Cuando estamos hablando con alguien, la persona en sí, su imagen no parece ser importante, y eso se le llama ceguera inatencional. Hay objetos que nos pasan desapercibidos. Quizás sea un fallo control atencional, quizás sea una forma de economizar la atención. Pues las tareas de memoria con atención, se han utilizado las típicas de atención, que son la atención dividida y la atención selectiva. Y los datos que tenemos, bueno, atención dividida, sabéis que implica el atender a dos cosas a la vez. Si es el caso, esto es que atender los dos. Y la atención selectiva significa atender a una de las cosas que nos llegan e ignorar la otra. O sea, atención inhibición y atención dividida como esfuerzo atencional. En esos dos casos, en la atención dividida siempre se han encontrado disminuciones de recuerdo. Es decir, la vinculación de la atención dividida con... También en la atención selectiva, el tipo de experimento, en este caso visual, es el de Rocky Goodman, en el que con formas más o menos familiares lo que debían hacer era recordar las formas de un color e ignorar las del otro, y en otra condición experimental, la condición de control, aparecía la forma sola. Es decir, hay una condición de atención plena, donde aparece la forma recordar sola, y otra de atención selectiva, en la que aparece con otra figura. Siempre la atención selectiva y la atención dividida dan peores resultados de recuerdo que la atención plena. También cuando esta manipulación se hace durante la fase de recuperación, es decir, cuando presentamos los estímulos con distractores o sin distractores, a la hora de la prueba, no en la de codificación. Así pues, hay un dato aquí que lo he dicho mal. Dice, la atención dividida en la recuperación, recuerdo libre, la tarea visual, durante la fase de codificación se veía bastante. Sin embargo, las manipulaciones de la atención dividida en la fase de recuperación apenas afectaron el rendimiento. Pero hay resultados contradictorios, no son tan potentes. Pero bueno, es por si acaso. Si la precisión de las preguntas llega ahí, pues eso. De momento, en atención dividida y atención selectiva, en la fase de codificación hay problemas, y la atención dividida en la recuperación a veces no. Bien. Por lo tanto, la atención está relacionada, pero de alguna forma modulada, con la consolidación de huella. Bien. Punto siguiente, la atención a la emoción. ¿Tiempo? Sí. En la emoción, en principio, cuando el contenido de cualquier episodio, memoria episódica, contiene también una huella emocional, la huella de memoria se ve fortalecida, porque la procesamos más, se tiene más claves contextuales, más importante, vitalmente hablando, y eso ocurre tanto en la vida real como en el laboratorio. A mayor nivel de activación, de mayor emoción. O sea, mayor recuerdo. Si la emoción es positiva o negativa, aquí parece que hay alguna diferenciación. En general, los negativos tienden a dejar una huella de memoria más potente, excepto en la memoria autobiográfica, en la que se refiere al yo. Cuando yo valoro mi propia vida, sobre todo en ciertas edades, al alcanzar ciertas edades avanzadas, y eso lo veremos en otro capítulo, tienden a tener más fuerza los positivos. Hay un cierto sesgo. Y también sabemos que los negativos pueden alcanzar un efecto traumático en el trastorno después postraumático. Muchas veces ciertos episodios se pueden olvidar y otros quedan como fijados con una memoria fotográfica, ¿no? A gente que ha vivido acontecimientos muy, muy estresantes le queda una imagen que puede casi, casi repasar durante el resto de su vida. ¿De acuerdo? Ya lo veremos esto más adelante, pero tiene que ver. ¿De qué depende? De que la emoción genere una huella de memoria más fuerte. Una de las hipótesis, una de los datos que puede ayudar es que cuando hay contenido emocional, lo que se recuerda es el contenido principal y no el contexto, lo que se aísla, la parte emocional o lo que produce la huella central. Así pues, la emoción quizás sea selectiva, solo dé fuerza al contenido central. Y bueno, y luego hay estos dos fenómenos que ahora lo vemos un poco por encima, pero que son importantes. La congruencia del estado de ánimo y la dependencia del estado de ánimo. En la congruencia quiere decir que si yo ahora estoy feliz, probablemente recordaré más elementos felices, y si estoy triste, probablemente recordaré más elementos tristes. La congruencia con el estado de ánimo actual hace que los recuerdos tengan uno u otro. Y la dependencia es que si yo en un estado positivo tengo varias experiencias, cuando vuelva a estar en un estado positivo podré tener facilitar el recuerdo de esas experiencias, sean positivas, negativas o neutras, da igual. Es decir, en la dependencia lo que ocurre es que lo que aprendí con un estado de ánimo cualquiera, sea positivo, negativo, lo que sea, cuando se repita ese estado de ánimo, puedo rememorar con más facilidad lo que aprendí, sea del cariz que sea, ¿eh? Y bueno, con esto lo dejamos aquí. Por lo tanto, la dependencia, el estado de ánimo igual que el estado de codificación, da igual que el recuerdo tenga contenido positivo, negativo, neutro, y la congruencia es que cuando estoy con un estado de ánimo, recuerdo cosas de ese tipo de ánimo, o sea, positivas, recuerdo cosas negativas. Y con esto, la emoción, nos vamos y nos vemos la semana que viene con el repaso y la consolidación. Bueno, este tema tiene muchos datos, pero y es largo porque habla de varios matices, de cómo evoluciona en la vida, la memoria autobiográfica, memoria de testigos y ciertos fenómenos importantes, pero salvando estos pequeños experimentos, lo importante es la estructura del tema. Si yo tengo una estructura clara, que estoy hablando de memoria explícita y de codificación, almacenamiento y tal, y algunos fenómenos que vemos luego, como vienen aquí en el índice, yo creo que se puede dominar. A ver, perdón, aquí. Es que hablaremos, estamos hablando de procesos. Luego hablaremos del olvido, cómo se trabaja, o sea, recuerdo, reconocimiento. Objetos cotidianos, todavía. Estos son puntos mucho más cortos, testigos, cómo evoluciona y un poco de la neurociencia que vemos en todos ellos. Bueno, pues lo veremos el próximo día, probablemente lo acabaremos. Pero que el ritmo cambia, hay otros temas más cortos y temas más largos como este. Así pues, el próximo día seguimos aquí, ¿vale? Corto aquí la grabación. Si se puede.